Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Bienvenidos a Los Nombres Comunes, episodio 226. Tengo varias cosas que quiero platicar hoy. No sé si vamos a alcanzar.
Afortunadamente, tenemos todo. Varias cosas.
Pero podemos empezar con algo que tú a lo mejor tienes, que quieres compartir conmigo, con el público, ¿no?
¿Es algo en específico que estás esperando que yo lo diga?
No. Nada más, es pregunta. ¿Tienes algo así que llevas una semana diciendo eso lo voy a platicar?
Nada.
Ok.
No tengo nada que decir. Así me he convertido en esa persona que no tiene tema de conversación.
Pero aún así, o sea, no tienes tema de conversación, pero te acoplas muy bien.
Me quejo mucho, fíjate.
Sí, eso sí. ¿Tú crees que va a ser cada vez más conforme vayas avanzando?
Espero y no, pero estoy llegando a un lugar en mi edad. Donde me están dando muchos achaques de vejentud.
Mm-hmm. ¿Como, o sea, dolores? ¿O a qué, ajá, te refieres con
dolores,
eso?
Dolores. La semana pasada, como algunos de ustedes podrán saber, y como tú de seguro sabes, yo tengo una lesión en mi columna.
Sí.
Mi disco de la quinta lumbar está básicamente roto.
Ok.
Entonces, esa es mi lesión.
¿Operable?
Pero nadie va a meter mano a mi columna.
Okay.
En aquellos años, no sé, 2015 o algo así, sucedió esto que estuve en rehabilitación, en terapia de rehabilitación. Suena muy feo decir rehabilitación solo.
Suena
drogas.
Suena fuerte por tu profesión.
Sí, pero no va por ahí.
Si hubiera sido futbolista, la asociación hubiera sido diferente.
Ajá, exacto. Entonces, trátame ahorita como un deportista, como un atleta de alto rendimiento.
Digo, eres un atleta. Yo sé que te dedicas mucho al ejercicio, entonces no me extraña.
Nah, tampoco, que tengas tampoco.
Lesiones.
Fue jugando fútbol, por eso como que ya decidí retirarme del balompié. Uh-huh. Pero me hernié ese disco y me dijeron, la primera opinión fue, tienes que operarte.
Okay.
Dije, ni madres. Fui a tomar una segunda opinión y me dice el doctor que no es necesario porque el disco herniado estaba pellizcando el nervio ciático por milímetros.
Okay. Entonces me dice, ¿ese tipo de lesión es por un evento o es un desgaste en el tiempo?
Supongo que es un desgaste en el tiempo. Okay. Y hubo ese evento donde por ese desgaste la gota que derramó el vaso. Okay. O como dicen, la paja que le rompió la espalda al camello.
Okay.
Entonces, estuve 3 meses en rehabilitación.
Me quedé imaginando
el camello. El camello
porque sí.
Con la espalda rota.
Debe haber una paja. Ajá.
Es como cuando dices, chinga, no me había tomado ese shot. Me puse hasta la madre por culpa de su último shot. Qué güey. No fue su último shot.
No.
Pero bueno. Entonces, pues ya, me curo. Mi nervio ciático ya deja de ser pellizcado porque se me acomoda esa hernia rota. Digo, uh-huh, ese disco roto se me acomoda, pero pues tengo un disco en putrefacción en mi columna, que al parecer no es problema. Ahí, si hay doctores o algo así, pudiesen
¿Cómo se llaman? ¿Qué necesitamos? ¿Un traumatólogo?
¿Traumatólogo? Sí. ¿Un quiropráctico seguramente?
¿Osteópata?
También. ¿Osteópata? No sé, suena a enfermedades, osteópata.
No, pues tiene que ver con los huesos. No sé si esto tenga que ver. Creo que no. Un columnista.
El sufijo pata como que denota una enfermedad, ¿no?
Sí.
Sociópata.
Ludópata.
Ludópata.
Uh-huh. Sí.
Osteópata, o sea, ajá, el loco de los huesos.
Sí.
Dame tu fémur.
Dame tu fémur.
Entonces, pues pasan los años y yo seguidamente sufro de contracturas musculares en la espalda baja. Y el miércoles anterior me dio una durísimo jugando al deporte blanco.
El tenis.
El tenis. Pero sentí, me tiraron una bola corta, entonces corro, pero pues tengo que plantarme bien y hacer como el flex de las rodillas para agarrar la bola arriba y que caiga con el topspin, porque pues le pegas a mitad de cancha, pues tiene que tener un topspin más pronunciado. Y al momento de plantarme, nomás sentí en la espalda baja, ¡cras! Y yo, puta madre, bien duro. Entonces pues fui al doctor que me inyectaran y que me recetaran medicamento. Y apenas ayer amanecí como que ya bien. Entonces dije, me toca regresar hacer ejercicio. Ya estoy bien. Entonces, pues llego al gimnasio, empiezo a hacer mis ejercicios y como que mi cuerpo dice, oye, algo está mal. Todo está bien. Necesitamos causar otro malestar. Meses atrás, jugando igual al deporte blanco, empecé a sufrir yo el codo de tenista, que es una lesión muy común en gente que juega tenis. Y se me quitó de la nada.
Que también te puede dar aún y cuando no estés jugando tenis.
Sí, pero es más común, sí, sí.
Sí, claro.
También hay codo de golfista u hombro de golfista, ¿no?
Ah, no sé.
Bueno, pues tú que eres golfista.
Sí, no lesionado por el deporte.
Entonces mi cuerpo, al percatarse que no había dolor o malestar en él, dijo, tenemos que crear un dolor o malestar. De repente, de la nada, me regresó el codo de tenista. Y no he jugado tenis, güey. Y no puedo jugar tenis porque de repente me duele el codo. Y me duele el codo no en cuestión de que de mi origen regiomontano.
De que no te gusta pagar.
Porque eso es mentira, ¿eh? Fíjate que...
¿Que el regio no le gusta pagar?
Creo que pues somos el estado de la República Mexicana que más aporta a la federación.
Digo, sí, hay mucha... Se paga mucho aquí. Hay muchas cosas caras. Y el regio le gusta...
Derrochar aquí.
Ajá, le gusta pagar.
We spend, baby. ¿Quién decía eso? George Costanza.
Pero sí, y no sé de dónde viene ese... El
Seinfeld.
Sí, sí, sí. De lo del codo.
Ah, el codo, ¿no? De la nada. Sí. De que mi cuerpo dijo...
No, me refiero a la expresión de que me duele el codo. O sea, el estar pagando tanto.
Sí, pudo haber sido me duele la ceja.
Sí, también. Sí, porque... Ante la sorpresa de que va a costar tanto, levantas la ceja tanto que te empieza a doler.
De repente te empieza a doler la ceja.
Oye, me duele la ceja. De...
Porque el codo no es como que, oye, cuesta 300 pesos. Chinga, y das un madrazo con el codo. ¿No?
No.
Sí, te digo, como que me he vuelto muy achacoso. Y luego estoy seguro que me voy a curar el codo y me van a salir las aptas en la garganta. Voy a tener que ir al doctor, oye, es que tengo una infección en la garganta y luego me voy a curar la garganta y me va a dar otra vez lo de la espalda. Sí,
lamentablemente estás ya entrando en esa edad que yo entré hace ya varios años, donde es de esperarse que un buen día te levantas con dolor en alguna parte.
No hay escapatoria, ¿verdad?
No.
O sea, no es como que hay un güey de 45 que dice, a mí nunca me duele nada.
No, seguramente sí hay, pero...
Digo, no tengo 45 para los nuevos escuchas. Yo creo que muy lejos de
eso. Lo único es mantenerte activo y obviamente tener cuidado al hacer ejercicio porque también el mismo ejercicio provoca dolores. Entonces, a veces yo me pregunto, si no estuviese haciendo ejercicio todos los días... ¿Estaría peor o estaría mejor?
Creo que mejor porque no estresas tu cuerpo. Un cuerpo no estresado es un cuerpo relajado. Que tu cuerpo sea sano o no,
sí,
eso es otra cosa, pero estaría relajado pues todo el día en la cama, en el sillón, sentado, bien alimentado.
Pero creo que a la larga no es...
La cabeza estaría mal.
Sí, probablemente. Bueno, pues gracias por...
Eso es lo que tengo que decir.
Tu aportación.
Hoy en día.
Sí, que te has vuelto ¿Cómo dijiste?
Achacoso.
Achacoso, cosa de edad. Bueno, en la semana pasada, de una de las cosas que quería platicar contigo, nos juntamos a ver la Eurovision, que es la primera vez. O sea, hemos platicado mucho sobre la Eurovision. Tú sabes muy bien de qué es. Habías visto la película, pero nunca habías visto...
Todo nació porque empecé viendo... Digo, ya habíamos hablado aquí que yo pensaba que el libro ese de horror que yo leí...
Ajá,
de The Little Star, pero no me acuerdo el nombre del autor. Pensé que se llevaba a cabo en la Eurovision en Estocolmo, pero no era así. Veo la película y digo, ¿qué es esta exageración? Digo, está buena la película, está chistosa. Pero entonces prosigue.
Sí, no, y nos juntamos y en algún momento tú dices, pues nunca había visto eso y no está tan alejado a la película.
Está cero alejado a la película. Hay, o sea, lo que predomina es la hipérbole ahí.
Uh-huh.
Todo está exagerado, no existen artistas así, según yo.
Hay que tomar en cuenta varias cosas porque puedo entender la sorpresa porque se te está presentando música o artistas de países que jamás has visto y jamás vas a volver a ver o escuchar. Porque a final de cuentas los países que exportan música al mundo son muy pocos.
Digamos que de Europa son Inglaterra, Suecia, España en un mucho menor porcentaje.
A Latinoamérica sí, hay algunos artistas obviamente como Rosalía que ahorita está sonando en todo el mundo, Irlanda.
Irlanda leve, pues digo, Irlanda lo cuentas en tu casa, fue o U2 o Sinead O'Connor, y creo que no llegamos a otro.
Hay algunas otras bandas que ahorita no me... The Corrs, no son de...
The Corrs, pero pues no fueron así como que tan grandes, ¿no?
Sí, hay algunos actos de Irlanda. Alemania, leve, pero fuera de eso...
Rammstein.
Rammstein, sí, Scorpions, pero fuera de eso...
¿Cómo? ¿Scorpions, güey?
¿Scorpions son alemanes?
Sí, pero...
Muy grandes.
Su último hit fue que en el 89.
Bueno, ok, pero en su momento. Dime uno de la República Checa. O dime uno ruso. O de Polonia.
¿Dua Lipa de dónde es?
Dua Lipa...
¿Dua Lipa no es como mediterránea, onda yugoslava o algo así?
No sé si es, pero inglesa a la vez. No estoy muy seguro.
Ella me gusta. O sea, ella como mujer.
No hablamos de la música, hablamos de ella como
sí,
mujer.
Sí, por eso dije ella. Ok. Ella.
¿Está bien?
Me atrae.
Mándale un DM.
¿Tú crees que me conteste?
Ahí es donde la palomita azul puede ser una ayuda.
¿Cuántas palomitas azules habrá en Instagram? ¿Hay algún tipo de estadística?
No sé, no tengo ni idea. Pero
ok, imagínate que
quiero
haya...
pensar que es difícil obtener uno porque...
Yo he visto algunos que no sé por qué tienen. No. Y tú, que deberías de tener, creo, no tienes.
No.
Pero ok, imagínate, si son 500 mil usuarios, tienen palomita azul. Entonces de esos le voy a dar la mitad a los hombres, 250 mil.
Sí.
De esos 250 mil, ponle tú que... 100 mil le mandan mensaje a Dua Lipa. ¿Por qué leería el mío?
¿Pero crees que es de gente de Palomita Azul estar mandando DMs?
Yo no lo hago. Estoy seguro que hay gente que aprovecha o se aprovecha de su Palomita Azul
para
andar tirando mensajes.
Sliding into DMs at 3:00 in the morning.
Yeah. Pero sí. ¿Tiene un novio ella o no?
No tengo ni idea. No conozco nada de su vida privada.
Ni yo, fíjate. Sí. Es más, creo que nada más he escuchado una canción de ella.
Pero podemos...
Es mal de mi parte, ¿no? Si quiero entablar una conversación y posteriormente una relación sentimental con ella, debería saber más de su...
Pero, ¿qué sería mejor decirle, oye, llegué a ti, no por tu música, porque la verdad no te he escuchado, pero me atraes?
No sé, gustas a mi vista.
Sé que cantas, no he escuchado nada, tampoco me interesa mucho, pero tú me atraes. No sé si eso es más sincero, más honesto o más diferente, porque si son, ¿qué dijiste? 100 mil personas con palomita azul y que ella de repente, a lo mejor si es soltera, a lo mejor de repente entra a ver, ¿no? ¿Quién me está mandando mensaje?
No sé.
Encuentro algo interesante ahí. Y entonces entre 100 mil, que se me hace un friego, pero entre muchos, pues hay que ser diferente. Entonces, una forma diferente pudiera ser esa. Rechazar por completo su carrera artística.
Le podría mandar uno así, un comentario al azar de que ayer vi a un gato de tres ojos.
Sí, pero...
Chance me dice, a ver,
sí, pero, foto. Pero eso requiere quizá que tú sepas algo de ella, que a lo mejor tenga un gusto particular por los gatos.
Por los gatos mutantes.
O cosas mutantes en general. A lo mejor, oye, encontré esto para tu colección y a ella le va a llamar la atención.
No la veo fijándose en un mexicano.
¿No?
No.
¿Racista?
No racista. Más, digamos, elitista. Elitista en cuestión de que, pues, yo no hablo español. Ah, pues es artistilla el vato, pero pues...
Pues habla inglés, tiene tú hablas
apenas,
inglés.
Tiene apenas 400 mil followers. Yo tengo 400 millones.
Pues quisieras tú estar con una persona así.
¿Yo?
Ajá.
Le daré chance.
Ok. Está bien, pues no te menosprecies. Dale la oportunidad, mándale un mensaje.
¿Qué edad tiene?
Más joven que tú.
¿Tú crees?
Sí. Si tengo que adivinar, 26.
¿26?
Sí.
No, pues sí, es mucho más joven que yo.
Sí, pero pues, dale una oportunidad. No sé cómo llegamos a Dua Lipa, hablando de la Eurovision.
Que si es europea o no.
Ah, ok. Yo no, sí, no, creo no que vive en Inglaterra.
Prosigue con nuestra historia.
De la Eurovision, sí. Entonces, vas a ver artistas de Serbia, de Moldavia, de países que como dijimos, no exportan música al resto del mundo. Entonces, sí hay mucho contenido como local, folclore.
¿Se ve mucho eso aquí en México, la Eurovision?
No creo. Sé que hay quienes, porque lo he visto por comentarios que nos mandan. Cuando nosotros hablamos sobre Eurovision, sí hay gente que ubica Eurovision. No creo que sea muy grande aquí. Es muy grande en Europa. En Suecia es muy, muy, muy grande.
Lo vimos en la televisión sueca.
Sí. Digo, es una, como te diste cuenta, es una producción para tele. O sea, es un evento que ha de ser el evento televisivo, ¿sí se?
Sí.
De los más grandes en Europa todo el año, ¿no? Y todo está muy producido para tele. O sea, no es un concierto que se graba en vivo, sino es una producción para tele. Y es eso, ¿no? Que tienes la oportunidad de ver música de toda Europa, más Australia por alguna razón, que tampoco
no entendimos por qué está Australia.
Sé que Israel ha participado. Sé que Israel hace relativamente poco también ganó.
Llevándolo a fútbol, Israel juega en la UEFA.
¿También?
Sí.
Ok, sí.
No entiendo.
No, yo tampoco. No sé.
Pues es que imagínate un juego Israel contra Palestina.
En la Eurocopa, sí, estaría bien raro.
Israel contra Jordania.
Yo me acuerdo cuando Estados Unidos jugó contra Irán en algún mundial y que era un evento.
En el 98, ¿no?
Puede ser que era 98. Era un evento por las tensiones entre esos dos países.
Pues Inglaterra jugaba muchas veces contra Argentina.
Uh-huh. También en el 98 con México la expulsión
México contra España.
Con la expulsión de Beckham.
México,
¿sí?
Contra España. ¿Cuándo jugaron?
Vamos a tratar de no llevar esto al fútbol. Eurovision. Entonces, a mí, a final de cuentas, vi algunas cosas que me llamaron la atención. De repente hay cosas que son tan kitsch o tan raras como pudiese ser la canción que ganó de Ucrania, que no está mala la canción para nada. Y de antemano era favorita esa canción. No sé si era favorita por la canción.
Nada, por el tema político.
O por el tema político, porque termina siendo un evento político, quieras o no. Y luego después me puse a leer algunos columnistas que siempre escriben sobre música para también ver su opinión. Y en conclusión decían, bueno, no ganó la canción correcta, pero ganó el país correcto. Que no estoy de acuerdo con eso, porque...
Porque no se trata de eso.
No se trata de eso, pero es muy difícil a veces separar la política y en este caso el arte, la música y la situación actual del mundo. Pero también que ese es otro tema que a lo mejor si alcanzamos podemos llegar a eso. También es un poco un síntoma de todo lo que está pasando ahorita y cómo todo el mundo, o sobre todo Europa, se está poniendo atrás de Ucrania y está rechazando a Rusia. Hemos visto no nada más sanciones económicas, sino también expulsiones de muchas competencias, de todo tipo de eventos. No pueden estar los rusos. Ahorita está empezando, por cierto, el Mundial de Hockey, donde Rusia siempre es de los favoritos. No sé si están jugando, creo que no. Lo dudo.
No creo.
No, entonces si hay mucho rechazo.
Sería noticias y sí.
Sí, probablemente. Es mucho rechazo contra Rusia y mucho amor hacia Ucrania. Sobre eso podemos tener muchas opiniones, pero la pregunta es si en el caso específico de Eurovision, si estamos haciendo justicia a todas las canciones, todos los artistas que están participando. Obviamente que no les queda de otra. En una entrevista con la sueca, que quedó creo que en cuarto lugar, dice, no, estoy muy contento porque haya ganado Ucrania por la situación. Y
nadie
etcétera,
va
etcétera.
A decir que nadie va a decir otra merecían. Cosa.
Sí.
Fíjate que ya llevándolo al tema musical, me sorprendieron algunas cosas. Me sorprendió muchas canciones malas, subjetivamente.
Claro.
O sea, no existe la objetividad en el arte.
No.
Para mí hubo muchas canciones malas. Me llamó mucho la atención muchas novelty acts, que es novelty, o sea, como que de novedad, grupos, que eso es de que una canción está rara y está chistosa y está kitsch, y que funciona como esa canción, pero si lo ves como artista es de que pues no vas a sacar todo un álbum de ese tipo de música.
Ejemplo perfecto, Gangnam Style.
Gangnam Style es un novelty act.
Sí.
Creo que la de Rumania, la de Ucrania no caía en novelty act, como que era un tipo de rap tradicional folclórica de la música ucraniana.
Y luego tiene un break ahí con la flauta que sí llamó la atención.
Pero había muchos que sí. ¿Cuál era los que la hacían tipo The Ramones? Hey Ho.
Eso era de Moldavia.
De Moldavia,
que,
sí.
Moldavia, que también la votación está curiosa porque primero vota cada país y el país no puede votar por sí mismo, ¿no? Uh-huh. Por sí misma. Sí mismo. Entonces reparten puntos, los puntos máximos son 12, entonces primero se reparte 1, no sé si es 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, algo así, y luego ya 12 va al favorito de ese país. Pasan por todos los países votan, y entonces queda un ranking. Ahí creo que Suecia estaba
en segundo
lugar, Inglaterra creo que estaba en primer lugar, que también era bueno el de Inglaterra. Buena canción.
Que pensé que era metalero.
Sí, canta muy bien. Y Moldavia, que es ese que tú dices, estaban en, no sé, veintiavo, no sé, estaban muy abajo. Y luego vota el público. Y es el mismo mecanismo con los puntos. Y Moldavia recibió muchísimos puntos del público y subieron a pues, top 5, creo.
No recuerdo.
Y Ucrania, pues, recibió
400 puntos.
Sí.
Y luego recuerdo también que hay mucho tecnopop muy europeo.
Sí, que, como Eurodisco.
Que siento que acá en el nuevo continente no es tan consumido.
No.
Creo que Dua Lipa trae esa onda, ¿no? Como que Eurodisco o tecno.
Un poco, Europop, sí.
Me llamó mucho la atención, y lo dije varias veces, la participación de The Rasmus.
Ajá. Uh-huh.
Como representante finlandés.
Sí.
Yo no sabía que se podía eso.
Sí.
The Rasmus, digo, dudo que haya alguien que no sepa quién es The Rasmus, pero era
Es que pegaron aquí en México, ¿no?
Fue una banda, pues, según yo, muy grande en los principios de los 2000s.
Sí.
Con muchos hits. Como que un tipo de, digamos, metal pop.
Ajá.
Gótico.
Sí.
Y participaron ellos.
Uh-huh.
Y quedaron que en lugar 30.
Ahí no puedo yo hablar por los otros países europeos, porque digo, sí por sí no sigo mucho la Eurovision desde hace muchos años, pero me entero un poco lo que sucede en Suecia, en las eliminatorias suecas. Y sí, de repente hay artistas que a lo mejor han tenido su auge, se dice, o su
auge.
Ajá, eso. Y que pasan los años y le digo, oye, se me figura el manager diciendo, oye, nos están llamando de la Eurovision. Bueno, en Suecia se llama Melody Festival, en la festival o el festival de la canción es en Suecia, que es la eliminatoria. Nos están llamando de ahí a ver si te animas y puede ser como que algo para revivir una carrera, que a lo mejor es lo que pasa en el caso de Rasmus.
No, pero yo pregunto porque no sabía, no pregunto, me sorprendió porque yo no sabía que se podían...
Ser un artista establecido.
Ser un artista establecido.
Sí, sí se puede.
Como participante.
Sí, pero muchos artistas establecidos como que le sacan la vuelta por lo que viste. O sea, es considerado...
Sí, está muy kitsch.
Sí, está kitsch. Está no muy así, es muy comercial, muy kitsch. No sé qué otra palabra poner.
Y para mí, la mejor canción era la canción sueca.
Sí.
De una chava, canta cabrón.
Sí.
Y la canción para mí era la mejor.
Sí.
Pero no nos convenía que ganara ella. Muy en el fondo yo quería que ganara porque realmente creo yo que la canción merecía.
Sí.
Pero yo te decía, güey, Suecia no va a ganar 2 años seguidos.
Pero ahí, fíjate, regresando a lo que dijiste hace rato, que es muy subjetivo y el gusto musical y todo eso. La música que consumimos, que llega al mundo de diferentes partes del mundo, pocos lugares realmente, mencionaste Inglaterra, Irlanda, Suecia, de Europa, que logran llegar a diferentes países. Es ese tipo de música, o sea, son canciones de cierto formato. Porque cuando tú escuchas la canción de Ucrania, vas a decir, pues no sé exactamente qué es. Es como si un europeo escucha algo muy folclor de aquí, una cumbia o un Celso Piña. O...
Pues todos esos grupos, dígase El Gran Silencio, Panteón Rococó.
Sí, van a Europa,
yo sé. Panteón Rococó es más ska, rock. Pero El Gran Silencio, que pues trae tintes folclóricos,
sí,
mexicanos.
Es exótico.
O Los Tigres del Norte, pues van allá y...
Celso Piña ha tocado en Estocolmo. Eso sí lo sé. Entonces, es el elemento exótico que también puede pasar con uno de esos países, como a lo mejor pasó con Ucrania, que termina siendo algo exótico y a lo mejor por eso llama la atención. Estoy convencido que el tema político es muy difícil de ponerlo a un lado. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Cuando yo escuché en las eliminatorias esa canción y te la mandé, inclusive dije, mira, yo creo que no sé si te la mandé cuando ya había ganado, pero...
Me mandaste un playlist.
Sí, con todas las finalistas.
Con todas las finalistas suecas.
Sí.
Y esa era la canción 1.
Ajá, sí.
En el playlist. Y te dije que la 1 está cabrona.
Sí.
Y me dijiste, es la que ganó.
Ah, entonces... Una canción buena es una canción buena.
Uh-huh.
Así es, así de fácil.
Pero bueno, no ganó.
No ganó.
Quedó incluso en cuarto.
Sí. No sé si Moldavia quedó justo.
¿Quedó en tercero?
Sí,
no,
puede
no sé.
Ser.
Inglaterra quedó en segundo, ¿no?
Sí.
Pero bueno, el chiste es que tratando de tocar todos los temas que estamos abordando, pero con nuestra eventual tratada de participar en eso, pues...
¿Conviene ser un novelty act?
No conviene ser un novelty act.
Ah, pero acabo de decir que viste mucho novelty act.
Y no sucedió gran cosa.
¿Qué tendríamos que ser o hacer más bien? Ser y hacer para ser un
como
novelty act.
Como es nada más una canción, uh-huh, lo cual te van a juzgar. No es un catálogo, no es un álbum, no es una historia contada a través de canción. No, es una. Normalmente las canciones que... más llaman la atención o más llegan más rápido es como una tipo de power ballad. Por eso cuando hicimos la canción te dije, vamos a llevarlo al power ballad.
Mm-hmm.
Pero eso es antes de yo haber visto la Eurovision.
Mm-hmm.
Y me di cuenta viéndola que las canciones que más me llamaron la atención fueron power ballads.
Sí, o sea, estás comprobando tu...
A mí, me lo estoy comprobando, mm-hmm, a mí mismo. No, ¿sí? Estoy comprobando una tendencia, no estoy comprobando...
No, pero tienes razón. Yo siento que tienes más probabilidades con una... Pero es que también tiene que ser una power ballad potente y que...
Power.
Power, sí, por lo mismo. It's in the name, my friend.
Mm-hmm.
Pero que también un coro... Porque había canciones, que también lo platicamos el sábado, que había canciones que empezaban muy bien y que estaban levantando y luego el coro...
Y que nunca llegaba.
Que llegaba chico.
Y pues es una canción que tiene que ser máximo 3 minutos.
Ajá.
Entonces de que, güey, vamos al minuto 2 y no ha llegado a ningún lado esto.
Sí. Le mandé un mensaje a una amiga mía que su esposo ha participado varias veces. Creo que nunca llegó en sí a la Eurovision. Creo que quedó en segundo lugar, tercer lugar, algo así. O sea, le ha ido bien. Y platicamos un poco sobre la Eurovision del fin pasado y le dije que sí, aquí estamos como que preparando una canción por si tienes algunos consejos. Y me dice, 3 minutos, sencillo, straightforward, un buen coro y un arranque rápido.
O sea,
arranque rápido es que llegas quizá rápido al coro.
Ah, sí. Ok.
Que, digo, es la descripción de muchas canciones pop hoy en día, que no tengo tiempo para estar escuchando 30 segundos antes de que suceda algo en la canción. Pero aquí ya es por regla que tienes que adaptarte a ese formato.
Va a estar complejo.
Va a estar bien, interesante. Sí.
Pero yo creo que podremos entregar algo de buena calidad. Y pues yo no soy sueco, entonces yo tengo que participar tras bambalinas, básicamente.
Mm.
Como compositor.
Sí.
Y pues como probable músico, pero no veía yo...
No hay mucha atención a...
No atención, sino si había varios músicos en el escenario, era porque era una banda.
Uh-huh.
Entonces acá no vamos a ser una banda.
No.
Entonces probablemente nosotros no salgamos a escena.
Sí, sí. Va a estar... Hay muchas dudas sobre eso y que hay que resolver, platicar. Tenemos que ya darle con la canción, pero... No quitemos la idea de que pudiéramos presentarnos como un novelty act, nada más que no estoy muy seguro que pudiera ser. Hace unos años ganó Conchita Wurst. Conchita Wurst es un vato de Austria que se viste como mujer, o sea, es su alter ego, es una mujer, pues transvestia, a final de cuentas.
Uh-huh.
Y ese artista se llama Conchita Wurst.
O sea, él en la vida diaria no es Conchita Wurst.
No, se llama otra cosa. Pero Conchita Wurst, porque sí, tiene ambas partes.
O sea, ¿tiene pene y vagina?
Por eso el nombre, sí. Y ganó, creo que en el 2014, 15, por ahí. No, 15 ganó Suecia. 12, 2012 y 2015 ganó Suecia, creo que esto era 14. Y, pero pues es un novelty act. Y como dices, vimos muchos novelty acts. ¿Te acuerdas de los noruegos que venían con máscaras? Creo que eran
sí,
los noruegos.
Sí, terrible. Son como perros, ¿no? Uh-huh. Perros amarillos.
O lobos.
Lobos.
¿No ves algo así sucediendo?
No veo sucediendo algo así.
¿No? Ok, vamos a apostar todo a que sea no novelty, bien hecho.
Pues vamos a hacer de tu hija una estrella.
Ok.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Esto ya sucedió hace, pues ya varias semanas. Fue en la semana de Pascua o de Semana Santa en Suecia. Hay un político danés que se llama Rasmus Paludan. Y es derecha extrema, ultraderecha, no sé cómo llamarlo. Creo que es la descripción. Y en esta semana en particular, no es la primera vez que lo hace, lo ha hecho en Dinamarca, ahorita lo estaba haciendo en Suecia. Va a diferentes ciudades, en este caso en el sur de Suecia, se fue a diferentes ciudades, a áreas donde vive mucho musulmán, donde vive mucho inmigrante y mucho musulmán, para quemar el Corán.
Suicida él.
Pues sí.
Kamikaze, uh-huh. De verdad.
Ajá, sí. Pero lo hace para hacer un punto. Obviamente que las reacciones han sido pues muy violentas. Y hubo un gran problema justo en esta semana o en estas semanas cuando él se presentó en diferentes ciudades para hacer ese evento. Él lo que hace es pide un permiso para hacer una manifestación, como se puede hacer. No sé si funciona igual aquí en México, pero si yo el día de mañana quiero hacer una manifestación, supongo que solicito el permiso para manifestarme en contra de qué sé yo. Y el gobierno me protege y me da la oportunidad de hacer esa manifestación. Estoy en mis derechos de manifestarme, ¿no? Es parte de la libertad de expresión. Y él se esconde atrás, si se puede decir esconde, pero se esconde atrás de ese derecho de hacer manifestaciones. Ahora, podemos ya entrar, si quieres, más al detalle en cuanto a, bueno, qué derechos tienes y libertad de expresión que implica. En este caso, él tiene el derecho de hacerlo. Y él lo hace o lo hacía mucho para probar el punto de que ante una provocación como esta, las reacciones no van a ser, se van a ser desmedidos, se dice.
Desproporcionadas.
Y hubo un gran problema. La policía tenía que entrar. Hubo mucho tiradero de piedras.
Pero él sabe la reacción que va a generar. O sea, no es de que quiero hacer un experimento social a ver.
No.
Si le pico el culo cresta, al león, sí. Me va a morder. Pues, uh-huh. ¿Cómo, güey? Pues,
sí. Pero, y aquí es donde entramos en un territorio difícil, porque por un lado, él tiene el derecho de hacerlo, aunque ya después, y tomando en cuenta todas las reacciones, hubo muchísimos policías heridos por esas acciones por parte de los que estaban en contra de su manifestación.
¿Tiene un objetivo?
Yo creo que el objetivo que él tiene es mostrar que tú formas parte de una religión. Tú eres tan fácil de provocar que si yo rompo o quemo tu libro en el cual tú crees que para ti es sagrado,
tú caes en el rompimiento de reglas de esa religión.
Ajá. Tú caes en la violencia y ese es el punto que quiere hacer. El mostrar que ese tipo de comportamiento, ese tipo de reacciones no los podemos permitir, en este caso en Dinamarca o en Suecia o donde él está llevando a cabo la manifestación.
Pero es algo que se sabe, ¿no? O sea, no te tienes que ir tan lejos. En Estados Unidos, pues ya ves cómo los cristianos se jactan de seguir las enseñanzas de Cristo o la doctrina en la Biblia. Pero pues son las personas más discriminatorias que existen. O sea, tratan con odio a gente que no son de la raza blanca. Mm. Tratan con odio a homosexuales. Tratan con odio a transgéneros. Entonces tú, pues...
Sí, el fanatismo religioso es un problema de aquí en China. El caso es que la libertad de expresión es algo que se ha platicado mucho últimamente, y digo, lo hemos mencionado también nosotros aquí hace ya muchos episodios. Está el tema de Twitter, la compra de Twitter por parte de Elon Musk, aunque entiendo que ahorita como que frenó el proceso para ver qué tantos bots hay, etcétera. Pero ha dicho, aunque no estoy seguro que esa sea la razón, ha dicho que lo quiere comprar porque ve la importancia de que pueda haber libertad de expresión y que no está de acuerdo con la censura que sucede en Twitter. Por ejemplo, cuando expulsaron a Donald Trump, han expulsado a otras personas también. Creo que el más sonado en los últimos años ha sido Donald Trump. Mi entendimiento es que él en general está en contra de eso, que tiene que haber una libertad para podernos expresar y compartir nuestras opiniones. Ahora, hay restricciones a eso en cuanto a libertad de expresión. O sea, no puedes tú amenazar a otra persona, no puedes difamar y no puedes obviamente compartir secretos del Estado y tampoco puedes estar dentro de la difamación, que para mí es más en contra de una persona. O sea, si yo salgo diciendo cosas de ti que no son ciertas para ponerte en mala luz o no sé cómo se diga.
Pues me estás describiendo cualquier red social.
Sí, también. Sucede mucho. Entonces, Sí, nada más que no hay una acción en su contra. O sea, tú, cuánta gente, si tú hubieras querido, si tú hubieras tenido el tiempo y la energía, tú hubieras podido expulsar a mucha gente de Twitter, seguramente.
No sé.
Sí, yo creo que sí. Porque por más broma, entre comillas, que es que alguien te amenaza con la vida, pues eso lo puedes denunciar y en teoría Twitter debe responder y decir, oye, no podemos aceptar que haya gente aquí amenazando la vida a otras personas. Pero en la difamación que iba a decir, que para mi gusto va más contra personas, pero también es el estar diciendo mentiras o estar hablando, siendo tú líder de opinión y estar diciendo mentiras. Pero
entonces está coartada esa libertad de expresión.
Es que ahí es donde nos metemos en un problema muy grande, porque entonces ¿quién decide a final de cuentas qué es una mentira? ¿Y qué se requiere para entonces comprobar que lo que yo estoy diciendo es una mentira? Vamos a agarrar el ejemplo del cambio climático. Si yo soy una persona que no necesariamente creo en el cambio climático, tengo mis propias teorías o hipótesis acerca de lo que está pasando y estoy en contra de lo que dicen todos los ambientalistas, inclusive donde lo que dice la mayoría del mundo científico, pues debo de poder o no ventilar esas opiniones en redes sociales. A lo que vamos es que no. Y no estoy diciendo que está bien o está mal, pero sí es una línea que alguien tiene que estar como juez para definir. En el caso de Trump fue mucho por lo que sucedió el 6 de enero en el Capitolio, diciendo que él estaba incentivando a eso, más diciendo que lo que sucedió en las elecciones,
fue fraude.
Fue fraude, sí.
Pero entonces no existirían muchos grupos de teorías de conspiración.
O sí, pero en medios tradicionales o en plataformas tradicionales no.
¿Qué pero es una plataforma tradicional? ¿Twitter?
Twitter, Facebook,
entonces,
CNN.
O sea, que saquen una red social exclusivamente para teorías de conspiración.
Pues Trump arrancó su plataforma. No sé cómo le va, no sé qué tanta
llama?
Gente. Se llama Truth algo.
Va a acabar siendo un chiste como InfoWars.
Sí, pero bueno, InfoWars es otro ejemplo de esos medios alternos que lleva una agenda muy alterna. El problema es que todo lo que consumimos nosotros...
Alex Jones está baneado de todas las redes sociales.
Sí.
Él tuvo que crear su propia plataforma.
Y todos los medios que consumimos nosotros traen una línea muy, muy similar. Entonces, de repente hay alguien o algunos que levanten la mano aquí a la derecha, a la izquierda, diciendo es que están siendo ustedes manipulados por todos los medios. Y hay uno que otro que entonces dice, pues me hace sentido. Y ahí es donde estos medios alternos o líderes de opinión alternos os agarran algo de seguidores. Y ahí es donde se van alimentando esas teorías de conspiración, si lo quieres ver así. Pero a lo que quería hablar es sobre la libertad de expresión y lo que podemos o no decir. Y quiero regresar a lo que sucedió en Suecia, porque ahorita la situación en Ucrania, y también hablamos sobre cómo la situación en Ucrania, la situación política del mundo, lleva a, en mi opinión, a definir lo que sucedió en la Eurovision, por ejemplo. Digo, a lo mejor es la mejor canción, pero estoy convencido que no.
Estoy convencido que no.
Sí, entonces es un acto, es un voto político. Y es un voto político porque toda Europa está ahorita, como dije, atrás de Ucrania y condenando a Rusia.
Vi que hace unos años se castigó a un participante de la Eurovision, creo que era de Islandia, por traer banners de Free Palestine o de apoyo a Palestina. Y pues yo vi mucho apoyo a Ucrania.
Sí.
De que make peace con la bandera de Ucrania, que es lo mismo básicamente.
Sí, y es donde se complica mucho, pero por eso me gusta mucho el tema.
Pues
porque
es que no debería ser complicado, porque yo sé que ahorita toda Europa, inclusive gran parte del mundo occidental, está apoyando a Ucrania.
Sí.
O están en contra de la invasión rusa.
Sí.
Es como las tarjetas rojas en el fútbol. De repente marcas una roja por una plancha de un lado de la cancha, pero el otro lado pasa lo mismo y sacan amarilla y es tú, pues cabrón, está pasando lo mismo.
Sí, el criterio.
Y acá es exactamente lo mismo. O sea, castigaron a ese participante por traer un banner apoyando a Palestina. ¿Por qué no castigar a toda la gente que trae banners apoyando o condenando a Rusia. Sí.
Es que también, no, otra vez, no estoy diciendo que está mal que toda Europa está en favor de Ucrania.
No, pero hay ciertos eventos que se tienen que mantener no neutrales, sino, digamos, no expresivos.
Sí, pero ¿por qué sucede eso que un año podemos estar todos atrás de un país? Y, digo, Palestina, en ojos de muchos, es un territorio ocupado por Israel. Entonces, ¿por qué no podemos simpatizar?
Por el Estados Unidos imperialista, sí, básicamente. Digo,
ahí es donde de repente puedo yo escuchar, cuando la gente empieza a hablar, platiqué con una persona el otro día sobre lo que está sucediendo en Rusia, y en su opinión dice, mira, mucho es provocación tras provocación tras provocación tras provocación con la expansión de OTAN, que en algún momento llega la gota que derrama el vaso y entonces reacciona Putin. Pero ahí es donde yo regreso a lo que, hablando de Rasmus Paludan, que está provocando, 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 provocando. La respuesta a la reacción nunca puede ser la violencia. Regrésate a los Óscares hace unos meses, donde un mal chiste, si lo quieres ver así, también provoca a tal grado que hay un acto de violencia.
Pero también estamos regresando a lo mismo, al comportamiento humano. No sé si se le puede decir comportamiento social humano, en que siempre va a ser así. Igual, en el 2130, no vamos a cambiar en nada. O sea, el ser humano va a seguir reaccionando violentamente.
A lo mejor está en nuestra naturaleza.
Pues no en la naturaleza, porque no es como que nacimos con ese chip violento. La sociedad nos va criando de esa manera. Hay gente que reprime esa violencia y hay gente que actúa contra esa violencia.
¿Cuándo tenemos el derecho de reaccionar con...?
No creo que exista derecho.
¿Cuándo se justifica?
Quisiera decir que nunca.
¿Para proteger tu propia vida?
Sí, ahí sí. Sí. Y ahí es como perdonable, ahí está hasta bien visto. Pero nunca vamos a llegar al punto...
Pero eso sería, perdón, nada más, porque creo que aquí las definiciones son importantes. Eso sería quizá... Pues la igual, única...
Es como asesinato en defensa propia.
Sí.
Pues no te meten a la cárcel. No es un delito. No te encuentran culpable.
Pero eso sería la única razón por ¿cómo se dice? Para...
¿Aceptar?
Aceptar no es
la reacción palabra. Violenta.
No, adquirir. ¿Cómo se dice?
Adquirir.
Acudir, perdón. O sea, es la única vez que se justifica acudir a la violencia es para proteger a tu vida o a la vida de tu familia, queridos. Sí, o a, en
pues
una
quisiera
extensión.
Decir que sí.
Sí.
Entonces, siempre, más bien, del lado negativo, nunca va a llegar el punto donde quemar un Corán en frente de una comunidad musulmana, nunca se va a lograr que no reaccione violentamente. Jamás. Ni en los 1930s, ni en el 2200.
Sí, pero yo creo que su punto es decir, es una religión violenta que también es muy mal recibido ese pero, tipo de expresiones.
Es que...
Que también es obviamente una generalización
es como
muy...
dicen, es la fruta que cuelga más bajo. O sea, te fuiste a lo más fácil para dar tu punto. O sea, no le buscaste. Es como...
Sí, es un payaso, al final de cuentas.
Es como ir a algún pueblo en Estados Unidos donde predomina la raza afroamericana vestido de Ku Klux Klan. Lo sí. Que hizo que en Curb Your Enthusiasm pasó algo así, ¿no?
No me acuerdo. No he visto mucho de Curb.
Ni para qué mencionar eso. Vestido con una bata del Ku Klux Klan. Sí. ¿Qué esperas que va a pasar, güey?
Sí, es una provocación.
Es una provocación sí. De lo
pero,
más...
Pero, ¿amerita la violencia?
No estoy diciendo que amerita la violencia, que es 100% seguro que van a reaccionar violentamente hacia ti, 100% seguro. O sea, no necesitas un experimento social para saber que eso va a suceder.
¿Qué pudiera provocarte a ti para llegar a la violencia?
Ay, güey. Yo que soy muy alejado en cuanto a mis creencias, o sea, si yo creo en algo y alguien más no, me vale madre. Pudiesen insultarme por yo creer algo que en lo no me va a afectar. Normalmente lo que más suscita violencia es o lo religioso o lo político.
Sí.
Y no tengo ningún lado que sensible en esos dos temas. Me vale madre. tú me puedes decir que lo que yo creo espiritualmente es una pendejada, me voy a cagar de risa y voy a uh-huh. decir probablemente sí. Uh-huh. Si me vas a decir que mi... Me vas a decir que mi standing político es...
¿De tu postura?
Mi postura política es la incorrecta, me voy a cagar de risa y voy a decir probablemente sí.
Uh-huh.
Y
sí.
ya.
Sí, entonces, porque no
es... Y no es cuestión de inteligencia, ni emocional, ni intelectual. Es cuestión como de...
Sí, que no desapego. Estás tan... No lo tienes tan arraigado
en ti. Es cuestión de desapego.
Sí. Sí, pero pensando, por ejemplo, en, no sé, en un colegio, un chavo que toda la vida ha sido bulleado y un día agarra valor y le da un putazo al líder de los bullies, a
eso,
lo mejor...
Eso yo lo aplaudo, yo pues, lo aplaudiría.
Ahí ves, ahí lo justificas.
Lo justifico de que, güey, era necesaria esa respuesta para que dejen de bullearlo, porque el bully normalmente se hace para atrás... cuando se le responde con igual manera, con igual fuerza.
Uh-huh. Entonces, ¿no pudiéramos decir que Putin fue bulleado para empezar la guerra?
No soy un conocedor de geopolítica así tan denso ni o tan yo. Profundo ni como yo. Para decir la reacción de Putin era la pertinente. No, uh-huh. no sé. No creo que Rusia bajo ninguna manera, ni bajo ninguna perspectiva sea considerado alguien bulleado. En ninguna circunstancia.
El fin de semana pasado ya anuncian en Suecia que ya van a hacer la aplicación para... Se van a meter la aplicación para la OTAN, para hacerse miembros de la OTAN junto con Finlandia. Me quedé pensando que me pregunto cómo es esa aplicación. O sea, qué... ¿Cuáles son los papeles que tienes que llenar?
Tienes que imprimir una forma en internet.
Sí. Adjunta, no sé.
Presentar tus IDs.
4 fotos infantiles. Sí. Acta de nacimiento.
Oye, eso quiere decir que pues vamos a tener problemas en nuestro viaje.
No ¿verdad? Sé, puede ser. Espero que no. El argumento es que Suecia ya se va a sentir más protegido adentro que afuera. Ese es el básicamente resumido. Ese es... El argumento. Suecia ha tenido colaboraciones antes de esa decisión, como sea, neutrales entre comillas, pero ante la situación actual del mundo vieron la necesidad junto con Finlandia, porque como dije creo que la semana pasada o antepasada, que Suecia como que le está siguiendo los pasos a Finlandia y Finlandia ya dijo que sí, Suecia también, pero sí me quedé pensando en eso, cómo es la aplicación. Y pensé en eso, la aplicación, porque ahorita hablando de aplicaciones o convocatoria, y quiero aprovechar para dar un comercial, porque ya toca otra vez el Nuevo Talento Nuevo León, que conoces, en algún momento estuviste, no era el año pasado, año antepasado.
2020.
Sí, 2020. Estabas mezclando giallo.
Giallo.
Sí. Ahorita empezamos el 12 de mayo la convocatoria, cierra el 30 de junio, o sea, todavía hay tiempo. No hay muchos cambios en cuanto a formatos y lo que pedimos, pero pueden meterse a la página festivalsantalucía.gov.mx, busquen ahí el apartado Nuevo Talento Nuevo León. Te va a llevar a un formato de Google, quiere decir que necesitas un mail, un Gmail. Metes ahí información. Queremos una liga a un video ya existente o que tú vas a subir estos días en YouTube, con una canción original ejecutada en vivo. Eso es lo que pedimos. Entonces, vamos a recibir todas esas canciones. Ya el 1 de julio, el jurado se sienta a revisar todos los videos y escogen 8. Esos 8 van a entrar en un reality show donde primero vamos a los lugares donde están esas bandas o actos o solistas, porque puede ser banda, puede ser solista, puede ser de cualquier género. Y... vamos a grabar episodios en su casa, digo, en su lugar, pues.
¿Y qué tal si entra alguien de Guatemala?
Ahí sí puede ser complicado, pero...
Bueno, alguien de Chetumal.
Sí, el año pasado viajamos a diferentes estados del país. Y se graba ahí entrevistas, se hace un video musical con el acto, con el talento. Y luego... regresamos a Monterrey con esta información, escogemos a 4 y esos 4 viajan a Monterrey y participan ya en el resto del programa aquí, y el ganador se presenta en el Festival Internacional de Santa Lucía el 28 de octubre en el concierto estelar. Y yo sé que hay mucha gente que está escuchando esto. De los 7, creo que por lo menos 5 se dedican a la música o tienen como proyectos, bandas, hacen canciones, escriben canciones. Hay un playlist, por cierto, en Spotify con música de nuestros escuchas. Y pues me encantaría ver videos de ustedes. Entonces métanse a la página festivalsantalucia.gov.mx, llenen la información y mándenos su video. Y gracias a ti, Pepe, por darme la oportunidad de hacer este pequeño anuncio.
Puede estar este anuncio o no, y el episodio va a ser igual.
Te dormiste un ratito,
sí,
está bien.
Sí, me eché descansaste, bueno, 20 segundos.
Bienvenido de regreso. Gracias. Al episodio 226 de Dos Nombres Comunes.
Ya en su vejez.
Sí. ¿Y qué más?
Nada, ya.
Si no hay más, muchas gracias a todos por seguir con nosotros, por escuchar. Nos encuentran en redes como Dos Nombres Comunes. Métanse también a TikTok.
Hay TikTok.
Hay TikTok tuyo. No es de esperar mucho. Es un poco como mis cuentas en redes, que no hay de esperarse mucho.
No hay mucho que ver ahí. Uh-huh. Si aún así tienes curiosidad, híjole, no sé ni cuál es mi usuario. José Madero V.
No sé, el otro día subiste algo relacionado con el nuevo disco, ¿no?
Sí.
Que nada más ahí se puede ver.
Ajá.
Entonces eso es un plus.
Es un plus.
Es un plus.
La última publicación.
Métanse a TikTok entonces. No me busquen a mí porque no estoy. Y creo que es por el bien de todos.
Es mejor por el bien de la red social.
Sí. Muy bien. Cuídense mucho. Tengan un buen fin de semana. Y nos vemos en la próxima.
Bye bye. Прийду я завжди до тебе, вони не розбудить, не будить. Мене в сині бурі забере бабулі, звідулі, ніби вони кулі. Дуже добре знала мене, не була обманута, як було дуже втомлена, гойдала мене так.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.